Buen día, iglesia. Espero que salgan los niños. Saludo a aquellos que también nos estarán viendo o nos están viendo a través del live. Vamos a orar. Vamos a empezar orando, ¿sí? Padre, gracias, Padre, porque podemos estar en este lugar. Gracias porque hemos decidido poder estar aquí hoy, Señor. Mira cómo empezamos esta nueva semana de abril. Padre, y hemos iniciado esta semana entregándote este tiempo, ofrendándote este tiempo a ti, Señor. Llegando a este lugar para, como cuerpo, alabarte y adorarte, Señor. Tener este tiempo delante de tu presencia y poder rendirnos delante de tu presencia, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, que no sea pura emoción, que no sea inteligencia carnal mía, Señor, sino que venga una palabra que sale de tu corazón directamente para nosotros, Jesús. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pues estamos aquí nuevamente. Y pueden acompañarme, vamos a leer una historia que Dios ha ministrado a mi corazón en la semana mientras estaba leyéndola. Vamos a Juan, capítulo 5, del 1 al 15. Pueden seguir en las pantallas, gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Si no, en su Biblia, si es más cómodo. Si no, también puede escucharlo. Juan 5, del 1 al 15. Dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Y aquí tenemos la historia de un hombre que no dice que fue desde su nacimiento, sino sabemos que duró 38 años con una condición. Y un poco más adelante vamos a hablar un poco de este contexto, tanto de Jesús como del hombre. Pero lo que él no sabía era que ese día él iba a tener un encuentro con Jesús. Y así se titula este mensaje, un encuentro con Jesús. Y vamos a ver estos versos con un poco más de detalle. Verso 1 vuelve y dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Y Jesús no estaba, eso significa que Jesús no estaba en Jerusalén, sino que él tenía que tomar un trayecto para llegar allí. Y aquí tengo un mapa, no es topográfico, pero se ve el relieve de lo que es Israel. Y podemos ver que Jerusalén, póngalo que se ve entero. Podemos ver que Jerusalén está arriba, en un punto alto. Por lo que cuando dice que él regresó a Jerusalén, significa que él tenía que atravesar esa región montañosa que se ve a la derecha de ustedes, a la derecha mía, a la izquierda de ustedes. Él tenía que atravesar eso para llegar a Jerusalén. Y yo hago la pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos disfrutado de subir el Mogote, de ir al Pico Duarte o alguna montaña, montaña plana? Levanten las manos. Es uno de los atractivos turísticos que tenemos viviendo aquí en Jarabacoa, el que tú puedas salir e ir a una montaña cercana y que dependiendo de la montaña y tu paso al subir, tú puedes estar allí en media hora, una hora. Todo depende de diferentes factores. Pero tenemos esa oportunidad. Y vuelvo ahora y le pregunto, cuando terminan de subir la montaña, ¿cómo se sienten? Cansado, así mismo, cansado. Como decimos nosotros los dominicanos, con la lengua afuera. Sudando. Pues puedo imaginarme, Jesús subiendo a Jerusalén. Pues lo primero que me llegó a la mente fue, ok, Jesús era un duro físicamente, tenía resistencia. Porque para hacer ese tipo de trayecto, que no era como algo que él hacía, quizá como tú y yo, que decimos, una vez al año yo voy a subir el Mogote. O una vez al año quizá yo voy al Pico Duarte o a una montaña. No como Pastor Tony. Pastor Tony, cada cierto tiempo, él decide subir y bajar un par de veces. Semanal. O sea, pero lo que es común es que por lo menos una vez al año hagamos ese tipo de ejercicio. En la vida de Jesús era recurrente el hacer este tipo de viaje. Subir y bajar. Las montañas. ¿Y por qué esto es importante saberlo? Porque ya sabemos que Jesús dice que él regresó a Jerusalén. Él de por sí lleva una carga física. Y yo te hago la pregunta. Cuando tú vas subiendo para una montaña, la montaña que tú decidas, ¿te gusta o te gustaría que te pongan trabajo en medio del proceso? Que te digan, mira, mientras tú vas subiendo la montaña, tienes que aceptar tantos cálculos. O tienes que llevarte esto también contigo. Hay personas que cuando van al Pico Duarte, mejor prefieren pagar una mula para que se les suba la carga, porque es tedioso llevar todo eso. A mí me pasa incluso que cuando no estoy bien físicamente y me envuelvo en que quiero hacer algo como eso, no quiero que ni la gente me hable mientras yo voy subiendo. Yo le digo, mira, hablamos allá arriba. Y entiendo que puede ser que nos pase similar a todos en este sentido. Pero Jesús no fue así. Aún en medio de él estar ascendiendo, haciendo un esfuerzo físico, él decide encontrarse con este hombre. Y pasan varias cosas más en ese proceso. Vamos a ver ese contexto ahora. Vamos con el verso 2. Dice, dentro de la ciudad, o sea, dentro de Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, o Betsaida, o Siloé, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, llámese ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Aquí tengo una foto de lo que es actualmente las ruinas del estanque de Betseda, o Betsaida, o Siloé. Estas son las ruinas. Y un estanque, en aquel entonces, no era más como una piscina que tenía varios pasillos alrededor de ella. Y los pasillos estaban cubiertos con un tipo de techo. O sea, el estanque estaba conformado por unas cisternas, o lo que conocemos tú y yo como piscina, y alrededor estaban estas personas que estaban sentados, estos pórticos que estaban sentados, estaban recostados, aquellos que no podían sentarse. Y aquí hay una imagen de dónde estaba ubicado en Jerusalén el estanque. O sea, no fue solamente que Jesús subió a Jerusalén, o sea, subió la montaña. Es que él subió la montaña y Lo que hace justamente después que sube a la cima es que va al estanque. Él iba a tener este encuentro con este hombre. Este hombre no sabía lo que iba a pasar, pero su vida estaba a punto de cambiar. ¿Y por qué este hombre estaba en el estanque? Lo vemos en el verso 4. Dice, porque un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y ya con esta información, ahora sí vamos a ver el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Primero vamos a ver el contexto de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de Jesús? Pues Jesús ya ha iniciado su ministerio, lo podemos ver en el capítulo 3 de Lucas. O sea, ya él arrancó su ministerio. Acaba, mientras él va subiendo hacia Jerusalén, es que él tiene el encuentro con la mujer de Samaria, con la samaritana. Y igualmente, él sana al hijo del gobernador. Al hijo de un funcionario, él lo sana. Y todo eso él lo hace mientras va de camino a Jerusalén. Por eso le decía que muy probablemente si me tocara a mí, yo ir subiendo, por ejemplo, a montañas planas, que es lo más cerca y quizá lo más fácil que para hacer este tipo de ejercicio, pues aún yo subiendo a montaña plana, muchas veces no quiero que incluso la gente me hable mientras voy subiendo, por lo que es el esfuerzo físico. Pero Jesús, ¿qué decidió hacer? Estaba haciendo lo que fue mandado a hacer. Estaba haciendo su trabajo. Ahora, tú puedes imaginarte en esa posición, tú subiendo un monte y que en medio de que te estés subiendo, estés escalando, tú también estés trabajando. Yo le digo, no, yo voy a Jerusalén después. Sería a mí. Sí, yo voy a descansar y después yo termino de subir. Es el contexto de Jesús delante de esta historia. Y ahora veamos el contexto del hombre, del cojo. Es una persona que ha estado enfermo durante 38 años, por lo que su condición era crónica y estaba desesperado. Mira, yo me enfermo poco. Lo más quizá que yo he estado enfermo es durante una semana, que he estado ingresado en algún centro clínico. Y mi esposa sabe, mi mamá sabe, que yo me desespero si estoy enfermo. Eso es algo que mi hermana y yo compartimos. Nosotros nos desesperamos cuando estamos enfermos y queremos ser sanados. Si eso es una semana, ¿qué sería 38 años con una condición? ¿Tú puedes imaginarte eso? Que tú tengas una condición durante 38 años, una enfermedad durante 38 años. Eso es parte del contexto. Y la enfermedad trae sufrimiento. Este hombre estaba sufriendo durante 38 años. Tenía 38 años que había sufrido. Y como te decía al inicio, probablemente esto no le sucedió a él de su nacimiento, porque lo hubiese dicho la palabra, como en otros casos. Eso significa que él, en un momento dado de su vida, antes de ser enfermo, de caer enfermo, vivió una vida en la cual podía moverse, que no estaba cojo, no estaba paralítico, para agregar frustración sobre él. El hecho de que ahora, wow, 38 años sin poder moverme, el hecho que él podía ver que más personas estaban allí presentes, las veía pasar. Me imagino que él añoraba eso, poder volver a estar bien. Y este hombre necesitaba por lo menos tres milagros para lo que él entendía. Él entendía que él necesitaba tres milagros en su vida. El primero era que el ángel que removía el agua en el estanque lo hiciera mientras él estaba presente en el estanque. O sea, es un hombre que durante estos 38 años estaba recurriendo y llegaba a aquel estanque. Llegaba, porque él entendía que ese día posiblemente iba a ser sano. Y el primer milagro que él entiende que debe de suceder es que el ángel tiene que mover las aguas mientras él esté presente. El segundo es que alguien debe de aparecer para que lo ayude a entrar al agua. Y lo tercero que él entiende que debe suceder es que él debe ser el primero, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el primero que entraba al agua, pues su enfermedad era sanada. A su criterio, él entiende que esas tres cosas son las que tienen que pasar para que él pueda ser sano. Pero antes de poder continuar viendo qué es lo que se desenvuelve allí, vamos a ver algo con lo que me encontré, que son las fuentes del sufrimiento que tú y yo experimentamos. Tenemos esta tablita. La primera es que tú y yo sufrimos por nuestro pecado. El pecado que tú y yo cometimos como consecuencia trae sufrimiento. Aunque tú no lo veas, a la larga trae sufrimiento. ¿Y quiénes somos los responsables del pecado que tú y yo cometemos? Pues nosotros mismos. No vamos a culpar a nadie más de algo que tú y yo hacemos. El pecado que tú cometes, que yo cometo, pues los responsables somos tú y yo. No venga a decir que eso fue el diablo, no. Tú y yo tenemos la libertad de accionar y decidir qué hacemos y qué no hacemos. Así que, ¿quiénes son los responsables? Tú y yo. ¿Quiénes son los afectados? Pues yo mismo que cometí el pecado y otras personas, los que me rodean. Esta semana pasada tuvimos el campamento de pureza y algo que yo le mencionaba a los chicos de mi cabaña es que una de las lecciones es que las acciones que tú tomas repercuten sobre los que te rodean. Sí, tú pecaste, pero tu familia es afectada. Tus amigos son afectados. ¿Cuál es la acción requerida ante esta fuente de sufrimiento? Pues el arrepentimiento y la confesión a Dios. Es lo que te ayuda a salir de allí. La segunda fuente es el pecado de otros. ¿Y quién es responsable? Pues la persona que pecó y las que permitieron el pecado. Y puede ser que tú digas, ah, pero no fui yo que pequé, ¿y por qué yo tengo que pagar la culpa? Bueno, porque tú estuviste presente y no lo detuviste. Es como aquella persona que está en medio de una reunión donde hay algún tipo de soborno y permitió que se diera. O un estudiante que va donde un profesor y le miente, ah, no, usted no dejó tarea. A mí me llegó a pasar eso. Yo fui de los estudiantes que dijo, no, profe, usted no dejó tarea porque el profesor se le olvidaba. Los demás compañeros míos están siendo parte del pecado. Aunque no fueron ellos que le dijeron al profesor, están pecando junto conmigo. Sí, tú puedes pecar junto con otra persona sin tú ser la principal persona que lo comete. El simple hecho de tú consentir lo que está pasando, mira, ya tú estás pecando porque estás formando parte dentro de. ¿Y quién es afectado? Probablemente muchas personas que están incluidas aquellos que pecaron. ¿Y cuál es la acción para salir de allí? ¿Cuál es la acción requerida? Oposición a la conducta pecaminosa sin rechazar al pecador. Hey, eso último es vital, sin rechazar al pecador. Porque tú rechazas el pecado, pero no al pecador. Porque imagínate que tú y yo que estamos aquí hoy, una persona se hubiese acercado a ti, a mí, y por el simple hecho de que tú y yo somos pecadores, nos hubiese rechazado, probablemente no estaríamos aquí hoy. Si nos hubiesen rechazado por el pecado que cometimos o que hemos realizado, probablemente no estaríamos aquí. Probablemente no tendríamos una relación con Jesús hoy. Por eso es que se rechaza el pecado, no al pecador. Yo tengo amigos que son homosexuales. No significa que porque sean homosexuales yo lo voy a rechazar a ellos, no. Yo rechazo el pecado y lo que ellos creen. Ahora, a ellos como persona, estoy allí para ellos, para lo que necesiten. Y esa debe de ser siempre nuestra manera de pensar. Así como Jesús. Jesús no nos rechazó a ti y a mí. Ahora, rechaza el pecado que tú y yo cometemos. La tercera fuente del sufrimiento son aquellos desastres físicos o naturales que son evitables. Por ejemplo, cuando hay amenaza de tormenta o de muchas lluvias, gracias a Dios que tenemos tecnología hasta el punto donde nos dicen, mira, este es el posible trayecto de la tormenta o este es el caudal de lluvia que se espera. Y frente a eso, tú y yo tenemos que tomar acciones. Por ejemplo, si vivimos cerca del río y se espera que llegue suficiente lluvia que provoque el desbordamiento, ¿estamos llamados a qué? Pues a no estar presente en ese momento en la casa, a recoger y salir de allí. O, como pasó recientemente en Bonao, ¿cuántos de ustedes se pudieron enterar de que estaba lloviendo, había una persona en un río, les dijeron, el río va a crecer, está lloviendo, salgan de allí? ¿Qué sucedió? Se quedaron allí. O sea, ¿y a raíz de eso qué vino? Pues sufrimiento. O sea, ¿quiénes son los responsables? Aquellos que ignoran las circunstancias. Aquellos que ignoran o se niegan a tomar precauciones. Te dicen, mira, esto se puede evitar si tú haces esto. Si tú no haces lo que te están diciendo, si tú no tomas cartas en el asunto para evitarlo, ¿qué tú piensas que va a pasar? Pues te va a ir mal. Te va a ir mal. El sufrimiento va a llegar a ti. Tú no puedes culpar a otra persona porque fue algo que se pudo haber evitado si tú hubieses tomado acción delante de los riesgos que te dejaron saber. Muchas veces nosotros como dominicanos, aún en medio de la checha, decimos, no, que eso fue el diablo. No, pana, a ti te dijeron, mira, va a caer lluvia. Tú estás en un lugar donde es riesgoso que estés cuando hay lluvia. Si pasa algo, ya es culpa tuya. A ti te lo avisaron. Y eso pasa con algo físico, pero también te pueden decir, óyeme, no vayas para la fiesta de fulano porque puede darse esto. Se da eso y tú dices, ah, no, pero que a mí debieron de decirme. No, a ti te lo avisaron. Tú eres responsable entonces porque no te dejaste llevar. ¿Quién ha afectado? La mayoría de los que estuvieron expuestos a la causa. ¿Y cuál es la acción requerida? Tomar medidas para evitarlos. Prepararse en caso de no poder prevenirlos. O sea, va a llover. Yo recuerdo que antes, cuando había una tormenta, si había una ventana de cristal, le ponían cinta adhesiva. Se compraba agua suficiente, se compraba comida suficiente para que durante el tiempo de la tormenta nadie tuviera que salir de la casa, sino que tuviéramos lo necesario para estar bien dentro de la casa. Se compraba o se tenía un radito, se verificaba si tenía pila suficiente. O sea, se tomaban acciones para dentro de lo posible poder estar seguro frente a estos desastres físicos. Y esa es una de las acciones requeridas que necesitamos tomar para que esta fuente de sufrimiento no nos llegue a la vida. Pero ¿y aquellos desastres naturales que no podemos evitar tú y yo? Les decía ahorita que sí, la tecnología ha avanzado y de cierta manera nosotros podemos predecir, según modelos climáticos, los de las tormentas, podemos predecir las lluvias. Pero ¿y qué de los terremotos? Todavía nuestra tecnología no llega allí. Ahora los celulares tienen algo que quizá 10 segundos, 15 segundos antes, tienen un sismógrafo que te avisa, va a temblar la tierra. Pero 10 segundos, 15 segundos no te da mucho chance, quizás solamente para ponerte debajo del dintel de las puertas, colocarte en una esquina. Porque son desastres que son inevitables. Y entonces, ahí sí, ¿quiénes son los responsables de este tipo de cosas? Pues el pecado en el mundo. Porque cuando Dios creó la tierra, la creó perfecta, pero a raíz de que pecamos y las acciones que como seres humanos hemos tomado ha afectado el planeta en el que vivimos de tal manera que surgen desastres naturales que tú y yo no podemos evitar. ¿Y quiénes son los afectados? La mayoría de los que experimentan el suceso. ¿Y qué acción tenemos nosotros que tomar frente a esa fuente de sufrimiento? Confiar en la fidelidad de Dios. Confiar en la fidelidad de Dios. Confiar en que Él, en medio del proceso, está allí como dijo que iba a estar. Y ahora si continuamos con la historia en el verso 6. Dice, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? El hombre le contesta, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Y podemos ver los tres puntos de lo que hablábamos ahorita. Que él entendía que era lo que él necesitaba para ser sano. Él no se ha dado cuenta todavía de quién es que le hace la pregunta, de con quién él se encuentra. Él no se ha dado cuenta de que es Jesús el que estaba delante de él. Porque ya su ministerio había empezado, ya la fama se había extendido del poder de Jesús. Ya él había hecho el milagro en la boda, había sanado al hijo del gobernador. Ya su fama se había extendido y él no iba caminando solo, había más personas que le seguían. Pero este hombre no pudo ver eso, él lo que veía era que él necesitaba tres cosas. En su mente él se encerró en su razonamiento y él nada más veía que eran tres cosas para él poder ser sano. Primero, que se agitara el agua cuando él estuviera presente en el estanque de Bethesda. Segundo, que alguien lo ayudara a entrarse al agua. Y tercero, que él fuera el primero en entrarse. Él no podía ver a Jesús en medio del proceso. Él no podía ver con quién estaba hablando. Y es que muchas veces no vemos a Dios y nos enfocamos más en lo que está sucediendo en nuestra propia situación. Muchas veces nos enfocamos más en el problema con lo que estoy lidiando que se me olvida lo que Él me dijo en su palabra, que Él iba a estar presente. Y tratamos de buscar la manera de en nuestras propias fuerzas resolver. No, porque yo tengo que resolver, porque yo soy el que tiene que bregar. Ahora, no te estoy diciendo que te quedes sentado sin hacer nada. No te estoy diciendo ahora que tú te vas a quedar sentado y Dios va a obrar. Y no va a trabajar porque tú dices, no, yo no tengo que trabajar porque Dios va a obrar. No, tampoco vaya a usar esto que te digo para tergiversar esta verdad. Ahora, lo que sí debemos de hacer es que delante de una situación necesitamos presentársela al Señor. Mira, Dios, yo estoy pasando esta situación. Tú dijiste que iba a estar aquí conmigo en medio de este proceso. Ayúdame a ver qué debe de seguir, qué debo de hacer. 100% seguro, el Espíritu Santo te va a guiar en medio de. Quizá no a la velocidad que tú esperas, quizá la respuesta no sea la que tú quieres, pero Dios está allí contigo y Él te va a proporcionar la solución. Y frente a esa respuesta que le da el hombre, Jesús en su gracia, en su amor, Jesús es un bacano, le dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. O sea, Jesús no se sale de lo que es esos tres requisitos que él ve, que el paralítico ve. Porque si hubiese sido una persona quizá como tú y como yo, dice, bueno, es verdad, sí. Él lo que necesita es que lo entren al agua cuando se agite. Déjame quedarme aquí contigo para yo ayudarte de una vez. No, no. Es que Jesús reconocía y le hace ver al hombre de que su dependencia es de Dios. Y su respuesta es, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y por la obediencia del hombre, que vemos ahora en el verso 9, que dice, al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. O sea, este hombre obedeció, tuvo la fe para decir, ok, este hombre me dice que debo de ponerme de pie, coger mi camilla y caminar. Él tuvo la fe de accionar frente a lo que Dios le dijo, aunque para él no era lo lógico. Y muchas veces en medio de nuestra situación Dios nos habla y lo que Él nos responde no parece lógico para ti, para mí. Pero así como el hombre que tuvo la fe para accionar frente a lo que él pensaba que era ilógico y recibió el milagro de sanidad, así muchas veces tú y yo, en medio de que estamos en una situación y Dios nos da, nos habla, y para nosotros es algo ilógico, debemos de también tomar accionar, usar la fe y movernos, obedecer. Vamos a ver a Dios obrar. ¿Cuántas veces tú has experimentado eso mismo? ¿Cuántas veces yo he experimentado eso mismo? Y aún así, cuando estamos delante de una situación, la manera en cómo muchas veces nos movemos es que tratamos de resolver en nuestra fuerza. Muy pocas veces decimos que no, tengo este problema. Señor, mira, te lo presento. Y es que aun cuando no podemos ver a Dios en medio de nuestra situación, su fidelidad, su cuidado y su amor está presente. Aun cuando no lo podemos ver, Él está presente. Es como el estudiante que está examinándose, el profesor está en el aula. Ahora, porque el profesor no hable o no esté al lado del estudiante, ¿significa que él no esté en el aula? No. Ahora, que yo no escuche a Dios en medio del proceso o que no lo vea, ¿significa que él no está obrando? No. Es como cantábamos el jueves, la canción de Waymaker, Abres Camino. Aunque no pueda ver, Él está obrando. Eso no es simple, eso no es letra bonita ni música chula. Eso es vida, eso es lo que sucede. Aun cuando tú y yo no vemos a Dios obrando, Él sigue obrando, Él está obrando. No tratemos nosotros de encasillar a Dios en una caja cuando no hay caja que lo encasille. No tratemos tú y yo de volver a Dios como tú y yo queremos cuando no es así. Él es soberano. Él actúa como Él decide y lo que Él decide está bien. Es bueno. Y es bueno todo el tiempo. Y lo veíamos en la semana pasada. ¿Por qué todo lo que Él hace es bueno y es bueno todo el tiempo? Porque tú y yo lo que merecemos es la muerte. Todo lo que venga después de allí es bueno. Es como que te digan a ti, mira, tú vas a morir mañana. Y cuando llegue el día de mañana, te dicen, mira, te voy a dar por lo menos 3 semanas. ¿Acaso esas 3 semanas no son buenas? Pues sí. La soberanía de Dios y su bondad. No somos quien para nosotros tratar de entenderla ni juzgarla. Porque tú y yo merecíamos la muerte y nos dieron vida. Verso 10. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. O sea, esta gente ven que una persona que tiene 38 años, enfermo, es sanado, y lo primero que piensan es, oh, pero tú no puedes estar trabajando, tú estás cometiendo una falta. En vez de regocijarse, en vez de emocionarse porque este hombre fue restaurado, fue sanado. Muchas veces tú y yo somos como esos líderes judíos. que la vida de una persona es restaurada, es sanada, y nosotros lo que vemos es, comenzamos a juzgar, no, pero ¿cómo que esta persona ahora es cristiana? No, 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 porque él me robó. O no, no, es un corrupto. No, es que no nos toca a ti y a mí juzgar a la persona. Ese no es tu trabajo ni el mío. Debemos de cuidarnos de ser legalistas. No seamos legalistas. Cuando alguien es restaurado, es sanado, estamos llamados a regocijarnos y alegrarnos. Mira, si por esa puerta llegara una persona que tú no quieres saber de esa persona, que quizás es tu enemigo, y decide entregarle su vida al Señor, estamos llamados a regocijarnos y alegrarnos. No a juzgar a la persona. Que este cristiano, después de que yo sé que este hizo esto, que le daba golpe a la mujer, que hacía esto, que hacía lo otro. No, 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 no. Así como si Jesús, si Dios, cuando la persona llega y le entrega su vida, borra todos los pecados, ¿quién somos tú y yo para juzgar a la persona? ¿Quién nos delegó a ti y a mí para nosotros juzgar a la persona? Nadie. Cuidado con creernos más allá de lo que somos. Mucho cuidado con creernos más allá de lo que tú y yo somos. Estamos llamados a regocijarnos y alegrarnos porque esta persona fue sanada y restaurada. El verso 11. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Imagino como, óyeme, yo estuve enfermo 38 años y el hombre que a mí me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Pues yo voy a hacerlo porque él me sanó. Y era judío, el hombre era judío, o sea, él conocía de que era un día de descanso y que la ley no permitía que hicieran trabajo en el día de descanso. Pero él decía, es que este que me sanó, su poder va más allá de lo que es la ley. Él reconocía y decidió obedecer. Ellos le respondieron en el verso 12, ¿y quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. No, el hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después, el segundo encuentro que el hombre tiene con Jesús, le dice, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo peor. ¿Qué peor podría sucederle? Que muriera y que fuera al infierno. Y esto es Dios diciéndonos a nosotros, hey, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucedernos algo mucho peor. Ya Dios nos sanó, ya Dios nos restauró. O sea, si tú tienes una relación con Jesús hoy, ya tú fuiste sanado y fuiste restaurado. Así que aquella cosa del pasado en la que tú incurrías, aquellos pecados, manita, brother, deja de pecar. Deja de pecar o podría sucedernos algo peor. O sea, la salvación es algo que debemos de cuidar. No es algo que, ok, yo fui salvo hoy y ya puedo vivir como vivía antes. No, porque hay que cuidarlo. La salvación puede perderse. No sea que vivamos como antes, sigamos una vida de pecado y nos suceda algo peor. Que en el día de la resurrección, cuando estemos delante del trono, que esté en las dos filas. Yo siempre me lo imagino así. Siempre les digo que como un consulado, cuando tú estás haciendo migración. Pensemos que estamos salvos y vamos para acá. ¿Qué es lo que es? ¿Qué sé yo cuánto? Y el cónsul nos diga, ¿para dónde te vas? No, no, mira, yo fui a la iglesia, yo me convertí a los 13. Sí, pero tú cuidaste tu salvación. O sea que luego te digan, no, es para acá que te toca. Debemos de cuidarnos para que no suceda algo peor. Ya estoy terminando, esto es bien cortito. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Y es que necesitamos, así como ese hombre, necesitamos testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con los demás, sin importar las consecuencias de lo que nos suceda. Este hombre sabía que el hecho de él haber cogido la camilla, haber realizado este trabajo en el día de descanso, tenía consecuencias delante de la ley. Lo podían meter preso. O sea, podían hacerle algo a este hombre, pero este hombre decidió, a pesar de eso, testificar de que fue Jesús que lo sanó. Si muchas veces nosotros necesitamos testificar con las demás personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sin importar lo que vayan a decir. Ah, esto es lo que un fanático. Ah, este se está volviendo loco. No, estamos llamados a testificar, porque muy probablemente por este testimonio que tú des o que yo dé, la persona que escuche le abra su corazón a Dios. Y ya para cerrar, quiero que puedan cerrar sus ojos y que puedan pensar, puedan reflexionar en esta pregunta que les voy a ir haciendo. Cierren sus ojos, cierren sus ojos. Yo hago la pregunta y tú solamente reflexiona en ella. La primera es, ¿qué sucedería si fuéramos nosotros los que estuviéramos en el lugar de aquel hombre? Aquel hombre que duró 38 años paralítico, lisiado. O quizás no es nuestro caso, pero hay algo en nosotros que le hemos estado pidiendo a Dios durante años y que todavía no se ha dado. ¿Podríamos nosotros mantener las esperanzas de este hombre? Que aún a sus 38 años de padecer esta enfermedad, día a día podemos ver que él estaba en el estanque esperando eso mismo, ser sanado, sin imaginarse que iba a tener un encuentro con Jesús. ¿Podríamos tú y yo tener esa misma esperanza? ¿Seguiríamos teniendo fe en nuestro Dios? Quizá llevamos años pidiéndole algo al Señor. Nuestra fe sigue igual con Dios. Todavía nosotros seguimos confiando plenamente en el Señor, aunque no hemos visto lo que Él ha ido estando haciendo. Y si tuviéramos la circunstancia de este hombre, ¿qué sucedería con nuestra fe? ¿Qué sucedería con nuestra fe? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón, Señor Jesús. Perdón por las veces que quizá nos hemos desesperado en medio de una situación o un proceso en el que estamos. Hemos tratado de bregar a nosotros en nuestra fuerza, Señor. Quizá te hemos sacado de la ecuación para intentar resolver nosotros. Perdónanos por eso, Jesús. Padre, ayúdanos a que nuestra fe sea como la de este hombre que estuvo todo este tiempo, Señor, esperando ser sanado. Padre amado, perdón porque hay momentos en los que nos enfocamos tanto en la situación que nos olvidamos que tú estás allí junto a nosotros, Jesús. Te pedimos, oh Dios, que de hoy en adelante nosotros podamos ir a ti antes de cualquier otra cosa, delante de una situación, Señor. Padre, que busquemos estar contigo y recibir tu guianza en medio del proceso, Señor. Tu nombre, oh amado Dios, te lo pedimos. Amén.